Y como les decía, está con nosotros la escritora Natalia Mardero, que bueno, viene a presentar su novela escrito en Super 8, su nuevo libro editado por Estuario. Se la presenta aquí como escritora y redactora creativa, licenciada en comunicación social, y estoy viendo, has participado de actividades, de antologías, además de tus libros. Sos como una buena partener para integrar grupos de generacionales, Natalia. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Sí, es impresionante.
Buen día. Muy contenta de estar acá. Ayer, sabiamente, un amigo me dijo que un escritor llegue a Sábado Sarandí es como que un comediante llegue a Jimmy Fallon.
Tienes razón. Por favor. Por suerte has estado muchas veces y, bueno, seguirás estando. Tomé dos frases de Fattoruso de recién para plantearte.
Sí.
Un escritor fabula siempre. Uh-huh. Hablando de que Borges inventó mil cosas vinculadas a su amistad con Macedonio. Y un escritor habita siempre o muchas veces en el mundo que inventa. ¿Te pasa eso?
Sí, pasa. Y además creo que en estos relatos de escrito en Super 8 hay,
sí,
mucho de eso.
Exactamente.
Es un libro que... que es especial para mí porque es el primer libro de relatos después de Posmonauta, que fue mi primer libro de cuentos, uh-huh, hace casi 20 años, ¿no? Que fue en el año 2000. Y bueno, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Pasaron los años, una tiene más lecturas encima también, otras inquietudes, otro modo de ver el pasado, ¿no?
Sí.
Quizá Posmonauta tenía esa cosa más juvenil o más una mirada generacional. Y bueno, y acá me planto en otro lugar y miro hacia atrás lo que significa, que lo conversábamos fuera del aire también, ¿no? Haber sido niña en la dictadura, por, uh-huh, ejemplo, que en este cuento está en uno de estos cuentos está reflejado. También hay como cruces generacionales, pero... hay niñas, muchas niñas, pero también hay mujeres de mediana edad, mujeres ancianas. Hay como una reflexión en cuanto al paso del tiempo, lo que significa tener determinada edad, ya sea hoy o en los años 80, por ejemplo. Y los cruces intergeneracionales también me interesaba, como la relación entre las personas como de distintos...
Yo leo este libro como un solo libro.
Yo creo que un solo libro.
Para mí cada...
Dialogan muy bien,
cada
creo.
Cada relato es un capítulo de una novela.
Sí.
Para mí, porque tiene que ver con esa mirada tuya como integrante de una generación, no es casualidad que hayas formado parte de todos esos colectivos que has participado. Uh-huh. Y yo creo que tiene que ver con esa mirada muy personal, de hacer foco en las relaciones personales. Pero ahora está muy de moda el tema de la autoficción, ¿viste? En teatro, y que no sabes qué es verdad y qué es mentira.
Sí.
Y a mí con estos cuentos me pasó eso. Yo no sabía.
Bueno, y volviendo a lo que me planteabas que recién con lo que había dicho Fattoruso, que yo no sé, no lo tengo tan consciente o no reflexioné todavía tanto sobre eso, pero creo que los disparadores de estos cuentos, evidentemente, hay mucho de recuerdos.
Sí.
Quizás recuerdos muy, muy particulares y muy pequeños, que después lo que me gusta hacer a partir de algo, de un recuerdo así muy... muy determinado, es crear como un universo alrededor de eso, que no necesariamente tiene que ser real, ¿no? A mí me pasa que gente de mi familia que ha leído este libro recuerda cosas y piensa que es mi recuerdo así fehaciente de ciertas cosas. Y no, es una cosa puntual que después de ahí disparó, que es lo que me gusta hacer mucho a mí también, que es imaginar... todo un entorno, personajes, crear un poco el escenario, uh-huh, y construir desde allí.
Tenés mucha capacidad de observación. Por ejemplo, los recepcionistas los has analizado muy bien. Esa cara de esas caras de porteros.
Sí, sí. Por ejemplo. ¿Qué pensará esa gente? ¿No? ¿Qué sabrá de nosotros?
Exactamente. Te recomiendo la obra del Teatro Circular, en la que está Moré ahora actuando, que estuvo la semana pasada acá en la radio, donde dialoga con el conserje de un hotel en la noche. ¿No? Que también es una fauna muy parecida a la que vos describís. Exacto, ahí de los recepcionistas, sí, sí, sí. ¿No? Esa cara, que además cara de recepcionista, y él, y ahí el actor compone un personaje que me parece redactado por vos.
y los porteros de los edificios, claro. Es otro que claro, gente que maneja mucha información y son fascinantes.
Exacto. Y bueno, y ¿cómo empiezan tus historias?
¿Cómo empiezan en mí, digamos?
Claro, porque los recuerdos pueden ser, está bien, yo creo que el primero de los relatos, la quinta puede tener algo de cosa muy personal, pero bueno, ¿por qué el recepcionista? ¿Es porque he visto un recepcionista? ¿Querés contar algunas cosas y en definitiva el pretexto que encontrás es ese? Yo sé, por ejemplo, yo después lo voy a hablar con la gente de Planeta más adelante, pero Kino dice siempre que, como a él no se le ocurren las ideas, para los chistes siempre empieza con un hombre paseando un perro. Y a partir de ahí se dispara.
Bueno, creo que tienen orígenes muy, muy diversos. La observación, como vos marcabas, creo que es importante. A veces no sabes qué cosas te van a llevar a un relato. Hay historias que te cuentan o que sabes que te parecen buenísimas para contar y después capaz que las pasás al papel y pierden como su fuerza. Y a veces una anécdota muy sencilla y que parece tonta, le generás como una estructura y un desarrollo que resulta interesante. Como lo mencionabas, el cuento del recepcionista del hotel, que fue algo bastante, no esperaba algo, una historia que tuviera demasiada vuelta de tuerca ni nada. Así que pensaba que iba a ser algo bastante sencillo y sin embargo la historia se fue construyendo sola un poco, ¿no? Que me fue guiando. Yo partí simplemente de una observación que era los recepcionistas, como los porteros, ¿qué piensan de uno o de una en ese tránsito? ¿Qué saben? Es como que uno le entrega la vida un poquito en esos días que se queda en un hotel. Y bueno, y empecé como con esa idea muy simple y fue derivando en lo que deriva, que es ese fin que tiene una vuelta de tuerca, ¿no?
El recepcionista de hotel tiene cara de recepcionista. Ya ahí arranca. Muy bien, una cara que si se vuelve a encontrar no se recuerda en ningún lado. Porque es una cosa anodina.
Sí.
Porque el tipo no puede tener otro tipo de gestos para con la gente que viene. Exacto. Porque es tan distinta, entonces tiene que mantener y son esas cosas que si a uno no las ve escritas, porque vos las viste, capaz que a uno no se le ocurren o no se da cuenta
o pasan desapercibidas, porque es como una gente que personas que están
que
ahí al pasar, ¿no? Como de tránsito, esos lugares de tránsito que también son tan como los aeropuertos, ¿no? Uh-huh. Esos lugares que tienen características tan particulares.
Los no lugares.
Los no lugares, exacto.
Uh-huh. Aunque te salís a caminar por la Rambla y ves los muchos porteros de edificios, salvando las distancias y con honrosas excepciones seguramente, y forman parte del paisaje sentaditos allí con un televisorcito chiquitito viendo pasar el mundo.
Exacto.
¿No?
¿Y qué hay en la cabeza de esos personajes? A mí me da mucha curiosidad.
Sí, eso está bueno. Pero bueno, ¿cuánto te han marcado los recuerdos como para querer contarlos? Por ejemplo, en el primero de los cuentos.
Y creo que mucho. El tema de la infancia es algo bastante recurrente en toda mi historia como escritora. Creo que son años muy especiales, de formación, de experiencias que te marcan. A mí me gusta mucho la literatura que toma a los niños como personajes, ¿no? Que siempre los niños son como como unos desplazados de la sociedad o que no se les toma demasiado en cuenta. Y esa literatura, por ejemplo, de Sureña, de Truman Capote, de Carson McCullers, donde esos personajes de niños tan hermosos, ese pasar de la inocencia a tener que enfrentar situaciones que te hacen madurar, que te hacen entrar como en la adultez. Siempre esa literatura a mí me encanta. Y bueno, creo que hay también un poco de como homenajear esa literatura que me ha formado también. Y los recuerdos de mi infancia son muy lindos y a la vez, en ese cuento inicial, quería contraponer lo que nos pasó a los nacidos en los años 70, que vivíamos muchos la dictadura como de costado o cosas que, por más que te quisieran proteger en tu casa, te enterabas de cosas, sí, sí. Escuchabas, tenías un miedo.
Además no politizado, porque no es un cuento político.
No, pero bueno, era algo que estaba ahí y que daba miedo, ¿no? Y crecer con, si no éramos protagonistas directos, bueno, crecimos con, mal o bien, con ciertos miedos, con ciertos temores o fantasmas que nos rodeaban, ¿no?
Capaz que a veces exagerados por el exceso cuidado de los padres.
Sí, sí, sí.
Y seguramente todos los de nuestra generación, más o menos, a todos nos ha pasado en mayor o en menor medida.
Exacto. Que son cosas de las que reflexionás, bueno, cuando pasan los años en la adultez, mirás para atrás y decís, pucha, ¿cómo nuestros padres se animaban a formar una familia, seguían adelante con sus rutinas en esa situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también hablo porque también creo que es parte de la reflexión de ese Montevideo que ya no está. Y no es que sea mejor o peor, ¿no? Pero esa cosa de los niños en la calle jugando, esa libertad. Yo he vuelto a la calle esa en la que nací, que un poco el cuento está inspirado, sí, en esa calle.
Creo que lo mencionás, ¿no?
No digo exactamente dónde es una calle por el Prado norte, noroeste, no sé si es el límite de Belvedere y es por ahí, por allí. Y bueno, que he regresado a esa calle y no es la misma, ¿no? Es una calle que ya no tiene los niños jugando en la calle, que las casas tienen rejas.
Claro. Sos muy específica, ¿no? Por eso lo tenía presente. Cuando hablabas de la chata, y hablabas que, bueno, mi casa no tiene jardín al frente, da directamente a la calle, tiene puerta de madera maciza, dos ventanas con arco de medio punto, no se ve ningún chiquilín, estoy aburrida, me siento en el cordón de la vereda esperar allá. Además es todo muy visual.
Sí.
Todo el libro es muy visual.
Sí, 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 sí. Eso, sí, lo que pasa que en la cabeza están las imágenes muy claras, incluso si son situaciones imaginadas, es algo que construyo primero en la mente y después la forma que eso pasa al papel, necesito que el lector lo vea también conmigo, que me acompañe en ese... Es verdad, son muy visuales.
Sí, y también pese a eso de los recuerdos, también igual que en la novela anterior, con una cosa de mucha actualidad también, o sea, para vos, o sea, uno siente que le estás contando cosas de hoy también. Capaz que es un tema de cercanía generacional, pero también da la sensación que el tono que tienen es que te sentás en una mesa de café y ¿sabés lo que me pasó? Y empezás a contar. Sí. Y por eso yo lo decía con el tema del... Tiene el tono casi que de la autoficción.
Sí, en algunos se nota más que en otros, pero sí, hay relatos que no... que supongo que generarán dudas, ¿no? Hasta qué punto me pasaron, y hasta qué punto está la invención ahí. Bueno, es parte del juego también, claro. ¿No? Que lo hace más interesante.
Bien, y lo que te deben haber preguntado más de uno, el Super 8.
¿Por qué escrito en Super 8? Bueno, sabes que la elección del nombre fue bastante complicado. Es difícil ponerle nombre a un libro de relatos, porque podés caer en ponerle el nombre de un cuento
y otros cuentos,
pero a la vez le estás dando más valor a ese cuento. Puede pasar, puede ser que sea un cuento que por diferentes motivos querés que sea como el cuento insignia que va adelante y... Pero en este caso no me pasaba, sentía que los cuentos convivían muy bien entre sí, y entonces dije, bueno, tengo que encontrar eso que los une. ¿Qué es lo que une a estos cuentos? Y bueno, me llevó un tiempo de reflexión. En un momento pensé que el tema de las protagonistas mujeres era un tema que los unía, que sí, puede ser, pero no es lo que les da sentido a este volumen, ¿no? Que sean mujeres, porque no va por ahí. Era como eso, era circunstancial. Era importante para mí porque hay personajes femeninos sí. que rompen con determinadas estructuras, pero tampoco era eso como lo que te dejaban de mensaje los cuentos, ¿no? Era algo más. Y entonces dejé unos días que decantara, lo agarré de vuelta al libro, lo empecé a leer y vi que había algo ahí en relación a la memoria, a los recuerdos, a eso que te decía hoy al principio, como esa cosa de los cruces intergeneracionales, ¿no? Las distintas generaciones que conviven, una joven con una anciana, la anciana que tiene una reflexión de su pueblo en el pasado, una mujer de mediana edad que se enfrenta a una jovencita que quiere empezar en el mundo del periodismo y ella tiene la experiencia y ya está perdiendo la juventud y entonces pero tiene poder como editora de una revista. Entonces todo ese tipo de puntos que remitían al paso del tiempo y hacerse consciente en un momento de tu historia, ¿no? Desde el aquí y ahora también mirarse hacia adelante y hacia atrás. Bueno, dije, bueno, tiene que haber un elemento que a mí me una a todo esto. Y yo pensaba, estas imágenes que yo tengo en mi cabeza, ¿cómo son? Bueno, son como en una película, pero no una cualquier película. Bien, esa textura de la película en Super 8 que tiene ese color tan especial, ese grano.
Esa cosa media está desprolija.
Bien casero, que fue la primera cámara de video, de cine casera cine. Para filmar las situaciones familiares, ¿no? La intimidad. Entonces dije, bueno... Son cosas bastante visuales, tienen ese amarillo rojo medio roto de los recuerdos. Entonces me gustó por ese lado que la película de Super 8 uniera todas las historias.
Es un guiño también a una generación.
También.
No, yo estoy pensando que quizás mucha gente que... No sé, capaz que veinteañera o hasta menos, si querés, que es ávida de leer ficción y eso, nos está escuchando, lo ve el libro y mucho no le dice el título del Super 8. Yo no sé, en eso estoy perdido,
claro.
¿No? Los años no vienen solos, pero no sé qué es hoy el Super 8 para las generaciones nuevas.
Y algo muy muy retro, ¿no?
Muy retro.
Vos sabés que hay aplicaciones en internet y demás que te generan el efecto, ¿no?
¿Sí?
Te pones un video y podés generarle el efecto de la película Super 8, ¿no? Es como un recurso estético en el cine, se usa habitualmente también. Creo que por ese lado hay un conocimiento de lo que es, pero claro, es una cosa que de antes, ¿no?
Mensaje de oyentes.
A ver.
Soy portero.
Soy portero.
Obviamente. Bueno. Y por mi cabeza, por lo menos, pasan muchas cosas. Entre otras cosas, es muy generoso porque dice escuchar a Fattoruso todos los sábados, algo que valga la pena. Dice, quisieras, bueno, ¿quieres
saber? Gran compañía la radio para los porteros.
Sí, claro.
Gran compañía.
Sí, sí, sí. Se los ve poco leyendo. No sé si eso es por un tema de que hay,
de que tiene que estar cortando todo el tiempo la lectura.
Alerta,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no sé. Y después otro, bueno, quiere saber, justamente cómo es que surge todo esto del recepcionista del hotel. Bueno, la escritora, ¿quién es? Es Natalia Mardero, el libro se llama Escrito en Super 8 y el cuento El recepcionista es el segundo de este libro. Pero bueno, ha despertado interés en los oyentes.
Son 11 relatos.
Sí.
Es genial eso que caigamos en El recepcionista porque creo que es el único que tiene como... ciertas características que no comparte con los demás. Creo que es el que está más forzado en el libro porque no son como recuerdos personales.
Ah, eso te iba a decir, es el que mirás.
Claro. Si bien no desencaja, creo que es el más diferente de todos.
Sí, sí. Pero a mí me entusiasmó lo de la capacidad esa de observación. Además, yo te lo dije hace algunos días, me sentí más cerca del relato personal del primero. Pero es verdad que el recepcionista tiene esa cosa de observación que a mí me parece que está buena porque es algo que genera el escritor también para analizar los tipos de personas. Yo qué sé, yo supongo que cuando escribís una novela, o sea, algo de más de largo aliento, donde tenés que meter más personajes, recurrís bueno, ¿cómo es el almacenero? Bueno, voy a pintar personaje como es el almacenero del barrio.
A mí me encanta ando en ómnibus mucho y mirar a la gente y según los gestos, lo que va haciendo en el ómnibus, y eso de empezar a imaginarme, bueno, quién es, qué hace, esas cosas que haces en ese tiempo medio muerto, que es el viaje, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, siempre estás como absorbiendo de todo el entorno, que es, bueno, es la vida, el ser humano, cada persona es un mundo. Uh-huh. Entonces, eso es maravilloso porque nos da material y vos lo sabes bien.
Sí, sí, claro.
Para
todo.
Para todo.
Siempre termino hablando de estas cosas con quien no debería porque, en definitiva, estamos hablando de una editorial que te edita tus cuentos y vos que decidís, después de una novela, escribir y publicar un libro de cuentos. Pero es un tema que está presente, que es el por qué se dice en el mercado editorial que los lectores quieren, como si fuera una suerte de entelequia, quieren leer novela y no cuentos.
Ay, para mí eso es una... Ya hoy en día es como una gran leyenda urbana. Me parece que no... Es más, creo que hoy en día con la vida rápida que todos llevamos y con el poco tiempo y... La gente creo que naturalmente puede cantar incluso para el cuento porque es algo... concreto, lees uno antes de dormir y ya está, y no perdés el hilo de la lectura. A mí me pasa con las novelas que yo leo de noche antes de dormir, ¿no? Y leo por ahí muchos libros a la vez. Pero me pasa que me pierdo el hilo de la novela. A veces abro y digo, ¿pero qué estaba pasando en este libro?
Es el tema de la serie, tenés que retroceder 10, 15 minutos para saber cómo venía
Exacto.
la mano.
Exacto. Y creo que está pasando otro fenómeno que es bastante interesante, con los cuentos, que últimamente ha habido libros de cuentos muy muy exitosos, sobre todo en el Río de la Plata, nos está pasando que estamos volviendo a la tradición del cuento, que quizás es algo más anglosajón, pero pensá, Jaime, en el caso de Samantha Schweblin, toda esta camada de escritoras argentinas que están teniendo un éxito tremendo fuera de fronteras, que se les ha abierto mercados que parecían impensados para América Latina, y bueno, a través del cuento,
sí,
¿no?
Es
como
verdad.
Que están reformulando el cuento también. Y bueno, y hay que también...
No, yo estoy de acuerdo.
Como seguir esa... Por eso te digo que me parece que las cosas se están cambiando de a poco y que el cuento, por distintas razones, está teniendo como un lugar cada vez más.
¿Y sentiste que en algún momento fue diferente? O sea, que esa verdad, esa leyenda urbana se ha estado repitiendo infundadamente.
Sí. Sí, pero creo que ya se cae de maduro que no. Cuando las cosas empiezan a funcionar, porque todo se rige por un mercado, uh-huh. y donde las ventas es lo que manda, ¿no? Al final. Y cuando eso se empieza a mover de otras formas, bueno, se va destrancando. Yo creo que sí, que en algún momento sucedió eso, sobre todo en América Latina, que el cuento estaba tomado como algo menor. Por eso te decía que el cuento es más una tradición anglosajona, donde el cuento tiene una importancia muy relevante, donde hay revistas especializadas, donde el cuento tiene su lugar de privilegio.
Sí, New York para abajo, todas.
Exacto, a eso me refería. Entonces, creo que ahora lo que está pasando es que hay una camada de escritores, como una nueva generación, que toma elementos de esa literatura anglosajona, mezclado con lo que sucede en estas ciudades latinoamericanas, con todo lo que eso conlleva, y entonces surge algo muy interesante. Uh-huh. Y bueno, y a mí el cuento en particular, no es que yo me quiera subir al carro, que yo tuve una actitud oportunista y dije, está funcionando el cuento, voy a hacer cuentos. Quise volver al cuento después de muchos años, porque hacía mucho que no volvía, y bueno, me encanta leer cuentos. Uh-huh. Me parece un género espectacular, porque además, en 6, 7, 8 páginas podés llevar al lector por distintas emociones, situaciones. Tiene un poder impresionante, ¿no?
Además tenemos en Uruguay, la literatura uruguaya tiene una excelente tradición de cuentos.
Sí, sí. Digo, y que hablar.
Para empezar, papá.
Bueno, yo amo a Felisberto, bueno, me encantaría que mis cuentos tuvieran en la gente el efecto que los cuentos de Felisberto han tenido en mí, con esas imágenes, esas sorpresas, esas cosas que...
Ese es el tema, el tema del factor sorpresa. Esa es mi obsesión hasta en el trabajo periodístico, el tratar de no ser obvio.
Exacto.
Tratar de sorprender aunque sea una vez cada tanto con algo. Y creo que es el gran desafío para cualquier creador, es eso.
Sí, es un gran desafío, y también la honestidad, creo que es algo que siempre me he marcado, de no querer ser otra cosa o tratar de buscar esa voz personal. Uh-huh. y ser honesta.
¿Sentís que la encontraste, esa voz personal?
Estoy en eso, creo que todavía me falta... Todavía tengo algunos años para seguir escribiendo, y creo que esa búsqueda nunca se detiene.
No, eso es verdad.
Me estoy acercando, creo, a algo que a veces, no sé a vos si te pasa, pero querés decir algo y parece que las palabras no te alcanzaran, o lo decís de una forma y decís, pero no sé si esta fue la mejor forma de decir esto que yo sentí o quería transmitir. Es muy difícil, los sentimientos, las ideas, las imágenes, transmitirlas con palabras. Uh-huh, y sí, encontrar, claro, el modo adecuado. Y esa es una lucha.
El problema es que, y lo que me pasó a mí con lo mío, es que, y me pasa hasta con los dibujos, las interpretaciones de la gente son tan diferentes a lo que uno pretendió, que entonces... vos decís, bueno, este cuento es redondito. El chalecito, ¿no? O el chalet, o...
No, el chalecito.
El chalecito. Ese cuento es perfecto. Cuento todo lo que quería contar. Y resulta que después te encontrás con que...
Las interpretaciones
que van para otro lado y que no tienen nada que ver con...
Pero no es parte de eso también, Jaime. Es parte de dejarlo libre, ¿no?
Pero en definitiva... el lector lee algo en vos que no sos vos. A eso voy. Uh-huh. Entonces, cuando vos crees que estás diciendo cosas como Natalia Mardero, el lector no está leyendo a Natalia Mardero, o está viendo otra escritora. A eso voy.
Y es maravilloso cuando hacen lecturas que...
Por favor.
Que vos decís, mirá qué bueno esto, que no lo había visto.
Lo que quisiste decir esta cosa.
Sí, eso es genial, sí.
Sí, a veces te adjudican intenciones y ahí es complicado. Sí. Cuando vos dijiste esto porque querés ir por este lado. Y ahí se complica. Como por ejemplo, tengo algunos oyentes que dicen, paren de hablar de la dictadura. Y el cuento del que estamos hablando no es un cuento, por eso yo lo aclaré especialmente, que no tiene... Que no tiene, no es un cuento político, es un cuento de lo que pasa en una casa.
No, y aparte entiendo lo que dice el oyente, de que estamos cansados de los relatos unilaterales o los relatos de la dictadura de los protagonistas. Y después hubo otra gente, como los niños, que vivieron la dictadura más de costado, que ese relato está bueno rescatar también, ¿por qué no? Creo que hay toda una generación que nos afectó, que nos formó, que fue una situación muy particular haber nacido en el Uruguay, en Montevideo, en un barrio obrero en los años 70. Es una realidad que por qué no rescatar y una mirada. Y es lo que decías vos, no es un cuento político, es la mirada de una niña que va creciendo y que va tratando de entender todas esas cosas que pasan alrededor de ella, ¿no?
Acá nos dicen que es Belvedere el barrio.
Belvedere, está
acá
bien.
Nos aclaran.
Sí, sí, yo te dije ahí.
Sí. Y acá otro oyente dice, criado en la zona de Coronel Raíz y Millán, con el detalle vecino de la chata, dice, sos del barrio.
Soy del barrio, ahí, te digo más, en la calle Domingo Torres y Mazangano, así que si hay algún oyente ahí del barrio, capaz que se acuerda.
Sí, se va a
de las chatas ahí bajando por Domingo Torres, que era una calle embajadita.
Sí, ya no se ven esas cosas, ahora la gente anda en monopatín.
¿Vos viste?
Cómo han cambiado las costumbres.
Sí, sí.
Anoche hablábamos en el programa Hora de Cierre justamente con un entrenador de fútbol infantil, donde él mencionaba la importancia, y está también en el libro, la importancia de el jugar a la pelota en la calle y cómo se ha perdido eso. Lo que era esa interacción entre los niños.
Y niños, a mí lo que más valoro y más agradezco a mis padres de esa experiencia es el contacto con niños de que tenían distintas situaciones económicas en su casa y jugábamos todos juntos, ¿viste? El niño que vivía en una casa muy precaria al que tenía una familia más pudiente, ¿no? Y convivíamos con eso, viendo distintas realidades.
Estar todo el día en la calle.
Estar todo el día
en la calle.
Sin
problemas y sin prejuicios.
Sí, que bueno,
Eso está
buenísimo.
Pero se perdió, eso está claro.
Sí, sí.
El tono del libro no es un tono nostálgico, en ese sentido. No se lamenta de haber perdido cosas.
No.
Quizás alguno, por ahí alguna pincelada, pero de morriña, pero no.
No, no.
No es en ese sentido tampoco un libro que diga
no, porque,
que toda esa época fue mejor.
En todos los momentos tenés cosas buenas y cosas malas. Digo, no idealizo esa época porque también tuvo cosas jodidas. Pero bueno.
De hecho, arranca ese cuento con una mala noticia.
Sí.
Por eso.
Pero bueno, un poco es situaciones cotidianas que la gente seguramente se va a reconocer desde que cuando sos chico y se te muere una mascota, ¿no? Sí. Que puede ser un drama familiar, eso.
Tal cual.
Buscar un lugar donde vivir en la ciudad para una muchacha del interior, todo lo que eso implica.
A mí me gustó creo que el mejor resumen lo hace Pedro Mairal en el texto de Contratapa, que es la vida entera acaba en este libro. Es un muy buen concepto y muy real. Natalia, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte.
Gracias por la invitación, Jaime.
Escrito en Super 8. Natalia Mardero, a todos los de Belvedere Prado, salgan a buscar el libro porque les va a encantar, seguro, seguro, seguro. Y a los oyentes que me decían, bueno, justamente, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Escrito en Super 8, de Natalia Mardero, está editado por Estuario.
Disculpa, Jaime, sí. Invito a los oyentes a la invitación, que es el martes que viene, martes 4, a las 19:30, en el Museo de Artes Visuales.
Muy bien, allí estaremos entonces. Pasen muy bien.
Gracias.